Revista de la Universidad de México, número 910, Nueva Época, Olimpiadas.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Les saludo a Mariana Delgado. Este mes de agosto estamos dando un gran salto gimnástico a las Olimpiadas. Hemos pedido para ello la bendición de Nadia Comaneci, la santa patrona de todos los perfeccionistas. Especialmente porque hoy vamos a dar un salto dentro de ese salto, porque queremos hablar de videojuegos olímpicos, de los que van en consola. Para conversar sobre esto, he invitado al jugador más entendido de mi generación. Con nosotros, Jacinto Quesnel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Mariana? Mucho gusto en estar aquí con ustedes y poder platicar de juegos.
Eso mismo. Jacinto Quesnel es artista y docente experto en juego. Es fundador de Devour, Latam Game Jam, Juegos del Centro de Cultura Digital y Maquinitas. Ha realizado proyectos de gestión cultural y de industrias creativas. Cursa el Diplomado en Artes y Diseño de la UNAM y labora como Director Nacional de Programa de Licenciatura en Arte Digital en el TEC de Monterrey. Vamos a aprovechar, Jacinto, que estás aquí, y nos vamos a ir directito de entrada a la médula del asunto. ¿Cuál es el valor de jugar cualquier cosa?
Justamente, a veces entendemos el juego como algo intrascendente. En ese sentido, solemos evaluar la intrascendencia como algo entonces que ya no va a tener ninguna importancia, pero no es exactamente lo mismo. Justamente el juego es una actividad necesaria en muchos niveles, que en efecto no debería ser trascendente para tu vida cotidiana o tu supervivencia, pero que sí tiene una trascendencia psicoemocional, social, de aprendizaje. Y esto viene desde los mamíferos. Todos los mamíferos jugamos, todos los mamíferos aprendemos a través del juego, y es un proceso natural. Los perritos, los gatitos, los leoncitos, las vaquitas, los delfines, todos los mamíferos jugamos imaginando, viendo lo que no está ahí. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, el área del juego, el área del cerebro que corresponde al juego, es la misma área del cerebro que corresponde a ver todo lo que no está frente a nuestros ojos, la que nos permite imaginar. El neocórtex o lóbulo frontal es el encargado de la imaginación y nos permite hacer matemáticas, hacer ciencia, tener pensamiento estratégico, el lenguaje, en general todo el pensamiento simbólico superior ocurre ahí. Y el juego está exactamente metido en relación con todo eso. El juego es este espacio de simulación donde estamos dándole valor a algo que podría no tener ese mismo valor fuera del juego, o de hecho normalmente no lo tiene, esa es la naturaleza del juego mismo, pero que finalmente sí está conectando con un rasgo evolutivo importantísimo, no nada más para el ser humano, sino para todas las especies de mamíferos. Es la forma natural en la que aprendemos sobre el mundo que nos rodea y sobre los individuos que nos rodean. Cuando estamos hablando de juego competitivo, y creo que esto es muy relevante ya que estamos en lo de las Olimpiadas, el juego es una forma de conocer al contrincante. Y normalmente la actitud deportiva va muy de la mano con esto. Normalmente en cualquier juego competitivo, en cualquier deporte competitivo, el enfrentarte a la otra persona te hace conocerla mejor, te hace entender quién es y en un momento pues finalmente genera empatía. Esto lo vemos con los jugadores de fútbol que al final del partido, si el partido estuvo bueno, intercambian el jersey de sus equipos, ¿no? Los boxeadores o karatecas que se abrazan con felicidad al final de un combate. Es decir, el combate tiene lo que Johan Huizinga le llamaba el círculo mágico del juego, este espacio de suspensión de la incredulidad, donde efectivamente estás jugando y no es en serio esa agresión. Pero esa agresión es muy relevante para conocernos como personas. Entonces, hay que entender que justamente la función del juego es, sin violencia real, o sea, sin tener trascendencia real, pues estamos conociéndonos unos a otros. Claro, hay ahí también algunos detalles en el tema de la profesionalización del juego, que de repente cuando son muy profesionales ya no necesariamente están jugando. Pero no me voy a meter ahí porque no es cierto que nos vaya a dar tiempo el día de hoy.
vamos a tener que jugar mucho en el futuro, querido Jacinto. Pero ahora sigamos en mi salto loco y saltemos a los videojuegos y su relación histórica con las Olimpiadas. Yo aprendí muy recientemente, y a propósito de preparar esta entrevista, que desde los 80s ya hay videojuegos oficiales y no oficiales dedicados a las Olimpiadas. Comenzamos con un decatlón olímpico en 1980 y después por ahí tú también me compartiste algo que me encantó, que es unos juegos cavernícolas olímpicos que salieron en 1983, hechos para Commodore 64, o sea, prehistóricos totales. La verdad es que como que hay algo muy gozoso, divertido en andar descubriendo esto y también entender hasta dónde llega hoy, ¿no? Porque era desde estos divertidísimos juegos cavernícolas, hoy desde hace varios años las Olimpiadas promueven que Mario y Sonic rompan todas las pistas. Pero aparte hay muchísimos otros videojuegos que están en este tema. Mi pregunta aquí es, ¿qué ganan las Olimpiadas, que por sí son esta gran gesta, este superjuego, sumando además videojuegos? ¿Y qué ganan los que hacen videojuegos subiéndose al barco de las Olimpiadas?
Oh, ok, fíjate. Primero, tenemos la idea de la parte de marketing, ¿no? La parte mercadológica. Ahí, obviamente, ganan las Olimpiadas promoviéndose entre los consumidores de videojuegos, que normalmente es un mercado joven, llaman la atención hacia los deportes olímpicos, ¿no? Es una oportunidad de reclutar gente nueva en esos deportes y también cuando son licencias oficiales, poner deportistas olímpicos en la caja o en los comerciales de los videojuegos relacionados a las Olimpiadas, pues se convierte en un escaparate para dichos deportistas, ¿no? Y para el deporte mismo que representan. La ventaja para la empresa de videojuegos, en el sentido de que están vendiendo un juego de un tema que estaría de moda, idealmente, aunque también no podemos perder de vista que las Olimpiadas han perdido impacto televisivo en los últimos 13 periodos en los que se han realizado, ¿no? O sea, como que tenemos por ahí ya de repente 12 años donde las Olimpiadas han ido perdiendo mucha audiencia. En este mismo sentido, creo que los videojuegos relacionados a esos temas pueden ayudar a recuperar el interés, ¿no? Esa sería la tercera vertiente que veo. Ahora, por otro lado, no podemos ignorar que hay un obstáculo importante en este sentido y tiene que ver con que es un encuentro cada 4 años. Entonces, de repente, muchos videojuegos deportivos salen anualmente y los videojuegos olímpicos salen cada 4 años. Entonces, cada que vas a hacer un videojuego olímpico, la tecnología de los videojuegos, el hardware relacionado a la producción de estos juegos, ya dio saltos cuánticos, ya es otra cosa. Entonces, como que cada vez hay que volverlas a hacer desde cero y no se puede tener este desarrollo continuo que se tiene, por ejemplo, en los juegos de fútbol soccer o de fútbol americano o vamos, hasta de lucha libre, donde puedes estar constantemente actualizando porque puedes sacar un juego nuevo por año. Una entrega nueva del mismo juego cada año. Aquí la verdad es que los tienen que reinventar. Y también la identidad del deporte olímpico, que va muy vinculada a la ciudad en la que se está realizando, y lo sabemos, o sea, es el nombre del encuentro, la ciudad en la que se realiza, pues eso nos pega también con mucha claridad porque se pierde mucho la identidad del juego de juego a juego. O sea, no tienes una narrativa que conecte un juego con el siguiente. Cada juego es como su propio universo, su propio mundo, sus propios deportistas. Es muy difícil construir una línea narrativa por ese mismo problema. Está el problema también de que son tantos deportes, ¿no? Y si es otro obstáculo que tienen normalmente los Juegos Olímpicos, que son tantos deportes que se vuelve una colección de minijuegos más que un videojuego en sí mismo, ¿no? O sea, no es un solo gameplay o una sola estructura, estás hablando de muchas microestructuras, a veces muy simples, con las mismas mecánicas desde principios de los 80s, ¿no? Además, normalmente es button mashing, esta cosa de apretar botones de forma repetitiva para alcanzar una meta o para correr, porque seamos honestos, muchos de los deportes olímpicos, sobre todo los de atletismo, por ejemplo, no necesariamente son muy estratégicos. Hay un propósito muy claro y es la fuerza del deportista el que lo lleva a la victoria. Entonces, traducir eso a mecánicas de videojuego a veces pues es pobre, ¿no? Se queda chato. Probablemente ahora con el VR podamos salir de eso y empezar a tener nuevas mecánicas de deportes olímpicos en videojuegos mucho más interesantes, pero no estamos en ese lugar porque todavía los dispositivos VR no están en cada hogar.
Y quién sabe si lleguen a estarlo, pero creo que a lo mejor hay, digamos, más interesante aún que los videojuegos, es otro hecho histórico que se está dando en estas Olimpiadas, que es la inclusión por primera vez de otro fenómeno relacionado con la virtualidad, que son los eSports. Sé que tampoco nos sobra el tiempo para esta mega pregunta, pero cuéntanos de eso, ¿no? También un poco para el auditorio que no lo conozca. ¿Qué patín con los eSports? ¿De qué va y qué significa que estén subidos ahora en estas Olimpiadas?
Sí, bueno, de hecho, creo que no están del todo incorporados. Es un proceso que arranca desde el año pasado y que el mismo Comité Olímpico está diciendo de, bueno, espérense, quizá esto está listo para hacer un deporte olímpico en 2025, a más tardar. Pero eso no necesariamente implica que se va a incorporar en este evento del todo, ¿no? Más bien ya va a empezar a haber una línea para que clasifiquen deportistas de eSports en esta categoría. La verdad, hay muchas dudas sobre cómo incorporar deportes electrónicos, porque hay un problema muy particular que no tienen prácticamente ningún otro de los deportes. Y es que muchas veces la marca, que es una marca industrial, está embebida en el deporte mismo. O sea, incluso hay un eje narrativo que está embebido en el deporte mismo y que te limita mucho a marcas muy particulares. Entonces le están tratando de dar un giro a esto. No sé muy bien cómo lo están haciendo, porque la verdad es que han sido grupos de discusión bastante cerrados. Pero bueno, lo que están haciendo es recuperar de los torneos de videojuegos más populares en todo el mundo y empezar a incorporar eso de algún modo dentro de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, el Comité Olímpico ya está trabajando con Polyphony Digital y con FIA para que realmente haya eSport en el paraje olímpico, pero tiene bastantes dificultades, ¿no? Y la aceptación también va a ser curiosa, ¿no? Yo me imagino que de cierta generación que hayamos jugado, sobre todo, no necesariamente es tan generacional, pero quienes hayamos jugado videojuegos toda la vida, no se nos va a hacer raro, pero la gente que es ajena a estos temas probablemente se le haga muy extraño y sea un tema de gran debate la pertenencia de los eSports en las Olimpiadas. La verdad, a mí se me hace muy simple, y ya también como a modo de colofón. Si son deportes que requieren que las personas lleven una dieta especial, tengan entrenamiento físico, vamos, incluso tienen una edad útil. O sea, normalmente la mejor edad para dedicarse a los esports entre los 16 y los 30 años, porque después la agilidad mental ya no te da lo suficiente con respecto a la respuesta de tus manos. Es una cuestión de milésimas de segundo, pero me parece que, en esports y de mi experiencia propia con juegos de pelea, 20 milésimas de segundo es una diferencia enorme a la hora de la hora, ¿no? Entonces, estás hablando de una sensibilidad a la respuesta que no cualquiera tiene, que yo creo que claramente lo clasifican como un deporte. Si lo comparas, por ejemplo, o sea, si hay personas diciendo que el automovilismo es un deporte, yo creo que sí lo es, ojo. Pues no habría ningún criterio para decir que los esports no lo son. Es lo mismo, es reacción vista-mano, es una relación con una máquina. Vamos, hasta el tiro con arco podríamos hablar que tiene ya una relación con los esports, me refiero en la aptitud física y en la relación mente-cuerpo, ¿no? Entonces, claramente para mí pertenecerían como deporte olímpico, pero no sin dificultades y no sin asperezas. Creo que va a ser un proceso bastante largo que se incorporen plenamente en las Olimpiadas.
Muchas gracias, Jacinto. Creo que con esto acabamos de llevar el tema de las Olimpiadas al futuro, literalmente. Y creo que en estos pocos minutos sí ofrecimos muchísimos aspectos interesantísimos del juego en sí. Gracias, espero repetir.
Sí, muchas gracias, Mariana, yo también. Y estaré a la orden para cuando quieras otra charla.
Pues para quienes quieran jugar con los autores de este número, les invitamos a adquirir el chulísimo ejemplar de la revista en librerías independientes de la UNAM y de Ducal. Y también pueden dirigirse a nuestra página de internet, en donde están disponibles más de 900 números de la revista. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Francisco Chamorro en la operación técnica. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.